Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Hola oyentes de la Radio Nalo, hoy damos inicio a una nueva emisión de su programa Los Cines, cineclubismo radial, cinefilia para sus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Nos acompañamos en el máster y la producción, el equipo de la Radio Nalo y en la realización quienes habla Armando Rusi. Estamos escuchando You Know It de Colony House para presentar a Andrés Ramírez Pulido, director y productor. Sus cortometrajes El Edén de 2016 y Daviana de 2017 han participado y obtenido premios en numerosos festivales nacionales e internacionales, como Festival de Cannes, como Toronto, Toulouse, Berlín, Busan, Cairo, Biarritz, entre muchos otros. Estimado Andrés, quiero decirte que estoy muy emocionado de conversar un poco contigo y agradezco que en medio de tanto compromiso y tanta convulsión que se está pasando ahorita, pues hayas aceptado compartir con nosotros. Bienvenido al programa Lucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Hola Armando, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación. Y nada, es un placer estar aquí y compartir ahí contigo un rato para hablar de cine y de la vida un poco.
Bien, estimado Andrés, hablemos primero de música. You Know It, de Colony House. ¿Por qué esta canción la propusiste para el programa?
Cuando recibí tu invitación y recibí ahí también la propuesta de mandar tres canciones que me gustaran mucho, pienso que uno en la vida va cambiando, es decir, es el mismo siempre, pero siempre cambia también, y esta es una canción muy de rock indie contemporáneo y creo que es de lo que estoy enganchado ahora. Y me parece pues no sé, un rock todavía muy fresco y el rock es un poco resistente, ¿no? Pues entre todo este mundo de urbano que nos música urbana que nos invade, pues me parece muy valioso jóvenes, propuestas jóvenes y frescas que sigan apostándole al rock, que me gusta bastante.
Andrés es egresado de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Colombia, pero me gustaría que hablemos un poquito de cómo llegas allá. Cómo dices, yo quiero estudiar cine, y cuándo, cómo y por qué te decides estudiar cine.
Digamos que yo siempre digo que llegué al cine un poco por azar, no sé si por azar, pero digamos, no vengo de la cinefilia. Y cuando llegué salgo del colegio, un colegio público, en el sur de Bogotá, y digamos que mi familia no tenía ninguna, digamos, educación cultural ni artística fuerte, ¿no? Y cuando empezó a abordar qué quiero estudiar, sabía que no quería, vengo de un colegio técnico, entonces sabía que no quería nada de esto, de estas carreras de ingenierías y demás, pero pues la música, también me pusieron mis papás a estudiar piano desde los 8 años, y bueno, creo que mi conexión con el arte, había algo ahí que me atraía, pero no sabía qué estudiar, si arquitectura, no sé. Entonces mis dos hermanas ya estudiaban en la Nacho en esa época y no tenía alternativa sino aplicar a la Nacional, a la Universidad Pública, porque no había dinero para nada más. Y por descarte empecé a ver y encontré la carrera de cine. Y dije, oh, está como interesante esto, apliqué. Y pues tú, que eres también de una de la generación de esa época, bueno, no sé cómo sea ahora, nada, uno aplicaban como 1000 personas y quedaban, no sé, 18, 20 a lo mucho. Y bueno, apliqué en la primera y quedé como de 80, me acuerdo, no pasé ni al examen específico. En la segunda dije, okay, voy a intentarlo de nuevo, y que dentro de los 60 que pasan al segundo examen, ¿no? Al de la entrevista y el escrito. Y bueno, llegué como sin saber nada, como improvisando un poco y no pasé. Y mi familia ya dijo, bueno, preséntese a otra cosa, hermano, no pierda más el tiempo. Pero en esta entrevista y en este examen empecé a profundizar, como decir, bueno, ¿qué es esto del cine? ¿Qué es estudiar cine? Y empecé a ver, empecé a leer un poco a poco. Me acuerdo que veía en Señal Colombia a las noches en Cine Nos Vemos, cine colombiano.
Julián David Correa en esa época, me imagino.
Julián David Correa, correcto. Y me volví a presentar, sin decirle a mi familia que era otra vez cine, no sé qué, y pasé de nuevo al examen específico y dije, bueno, yo tengo que ver algo, prepararme, hacer algo, porque me van a preguntar. Entonces me fui a la videotienda de esa época en DVDs de barrio, como en la, si no sé cómo se llamaba esto, no me acuerdo, y empecé a buscar como películas para ver, y solo encontré dos que sabía que podrían acercarse a lo que es el cine realmente y no Hollywood, ¿no? Entonces encontré Muñecas, esta película de terror japonesa de
Kitano, creo que.
Sí.
O sea, que
y encontré Los Educadores, The Educators, esta película alemana. No sé si.
Visiones de Jared Sinforby.
Ajá.
Sí.
Y cuando vi estas dos películas, pero sobre todo Los Educadores, dije, wow, esto es lo que quiero hacer en la vida. Es decir, no sé por qué esa película me enganchó tanto, un poco antisistema y bueno, en fin. Y me fui al examen y a la entrevista con esa película en la cabeza. Y no me acuerdo quién me entrevistó, creo que fue Zapata o Biblowish, bueno, en fin. Le dije, mire, no vengo a la cinefilia, pero me encanta esto. Y esa película, y no sé, me defendí a muerte con eso y bueno, funcionó. Y creo que esa película fue la que me hizo pensar de decir, bueno, esto del mundo del cine me interesa. Y así terminé dentro de la escuela.
Bueno, ¿eres cinéfilo hoy en día? ¿Y qué tan importante es esa cuestión de la cinefilia en tu obra?
Bueno, creo que sí, bueno, no lo sé. No, veo, obviamente, veo mucho cine ahora. En la escuela comencé a ver. Y desde siempre me conecté un poco más con el cine contemporáneo que con el clásico. Obviamente he visto cine clásico y hay obras maestras. Pero el cine contemporáneo, como creo que no hay una... Sentí una... Con el clásico siento un poco de distancia como espectador emocionalmente, que necesito conectarme. Yo con el cine que me gusta un poco el cine que me conecte emocionalmente, pero que formalmente también me proponga pues un lenguaje, una búsqueda cinematográfica. Entonces las obras que necesito como esa compensación en ambas cosas, y creo que ciertos autores de cine contemporáneo me lo dan, y creo que al ver tantas películas me ha convertido en cinéfilo realmente. Y sobre cómo han influido esto en mis obras, creo que sí pienso que al no llegar como cinéfilo a estudiar cine, me dio cierta libertad de no decir quiero hacer algo como este autor o quiero hacer algo así, sino un poco dejé un poco más libre mi búsqueda. Y creo que obviamente hay autores que ahora me influyen bastante, pero trato de dejarlos en la inconsciencia. Y no citarlos, es decir, no tenerlos tan en primer término cuando realizo ahora.
Bueno, Andrés, yo recuerdo, 2018, 2019, nos encontramos en una fiesta de clausura del BAM, y hablamos un poco, y tú me hablabas como de la pertinencia que era hacer tu cine desde Tolima, desde Ibagué. Y esa ha sido una constancia, digamos, tanto en los cortometrajes, el Edén, Fabiana y ahora La Jauría, ¿no? Hablemos un poquito de esa relación Ibagué y tu obra.
Digamos que también llegué a Ibagué por azares de la vida, por el amor realmente, y no fue algo que busqué conscientemente. Cuando llegué a Ibagué, digamos que con Bogotá siempre he tenido una relación un poco conflictiva también. Es mi ciudad, nací allí, mi familia es de allí, estudié toda mi infancia y adolescencia y mi juventud en Bogotá. Pero digamos, por ejemplo, cuando conocí Ibagué y otras ciudades, pues me da como la libertad un poco más de salir, de explorar de otra manera, habitar en la ciudad. Entonces, cuando llegué a Ibagué, que era muy cerca a Bogotá, igual, enamorado y todo, pues me acoplé bastante fácil. Y luego lo que yo digo es que yo lo único que hice fue tener como los ojos y el corazón y los oídos abiertos al mundo que me encontraba. Y siempre me ha gustado eso, pues como conocer nuevos territorios, hablar con la gente y demás. Y creo que, pues Ibagué creo que se prestó para eso, para que yo pudiera habitar allí y hacer, no sé, conectarme con personas y hacerme una idea de la ciudad misma, romper ciertos, también ciertos, como prejuicios que traía conmigo de Ibagué, un poco nacionalmente, que había que no hay empleo, no sé qué, y bueno, realmente no digo que no sea así, pero hicimos también una apuesta de vida ahí, ¿no? Como que estudiaste cine y para qué te vas a vivir a Ibagué, es decir, es como un poco una decisión, fue un poco visceral y apasionada, pero pues creo que dio frutos.
Era de noche cuando te vi.
Hablemos un poquito de tu coche de rescate, porque esta canción, muy brevemente.
Esta canción es de una banda que hace parte del rock nacional argentino, ese rock latinoamericano que estuvo muy fuerte en los 90. Es un poco una banda un poco desconocida, pero también estuvo muy acompañada en mi adolescencia. Y bueno, me encanta un poco también el rock, pero también con una letra fuerte y bueno, visceral. Entonces me encanta esta canción realmente.
Mira, hablemos de realismo. Me parece que tu obra se puede enmarcar en un contexto de realismo y creo que hay como dos elementos como muy interesantes en el universo que planteas. Tiene que ver en la atmósfera, ese trabajo mancomunado entre foto y arte, ¿no? Que nos pone en un universo que me parece constante en las tres películas, ¿cierto? Donde hay un ritmo dilatado, pero hay un ritmo interior que no es dilatado. Está entre contemplativo, pero bueno, también muy realista, muy como tratando de asimilar un tiempo real, ¿cierto? Y también, por supuesto, en el problema de puesta en escena de actuación, porque pues tú trabajas con actores naturales, ¿no? Hablemos un poquito de esa propuesta, de ese universo que planteas desde estas dos figuras.
Me parece muy interesante tu pregunta, porque esto que llamamos realismo, o a veces también llamamos naturalismo en el cine, para mí ha sido una pregunta a explorar en la misma obra. Es decir, es algo que he querido como meditar, masticar, construir una tesis, pero de una manera más visceral, no tan intelectual, de qué es esto del naturalismo y el realismo en el cine. Entonces me he interesado mucho en la dirección de actores naturales, me he interesado mucho en eso. Cuando veo una obra, es qué me interesa de esta obra, decir, qué verdad hay aquí que me interesa y me atrae, y creo que hay algo del cine contemporáneo que está eso, ¿no? Como que está entre qué es verdad y qué es la mentira, ¿no? Y un poco en mi análisis, un día me encontré con un corto colombiano en un festival de cortos en Clermont-Ferrand realmente, y vi una escena, lo nombro porque creo que fue un momento donde yo, un análisis de decir, oh, esto es lo que me interesa o no me interesa. Entonces vi una escena en un salón de belleza colombiano, y cuando veía la escena, yo veía un salón de belleza en Colombia, con las mujeres, cómo hablaban las personas, me sentía ahí, pero no veía cine ahí. Es decir, no veía cine en la escena, pero sentía muy real todo. Y este momento y ciertas ideas que traía en mi cabeza, me di cuenta que lo que me interesa a mí es la abstracción del realismo en el cine. Es decir, abstraer ciertos elementos de la vida, y ponerlos en el cine, y ponerlos en un lenguaje cinematográfico. Entonces en mis películas parece todo muy realista, pero no lo es, porque los chicos no hablan así, ese tiempo dilatado no es así, ese mundo que lo rodea tiene algo de cierto, pero no lo tiene. Entonces lo que he intentado explorar es abstraer ciertos elementos de la realidad y ponerlos en mi obra. Y creo que eso se lee más como verdad, como real, que poner la realidad en sí mismo.
Okay, y creo que es una constante de tal vez del cine contemporáneo. Yo noto eso que me estás diciendo, que me estás explicando, no sé, de autores colombianos como Lina Rodríguez, no sé, de Teddy Williams en Argentina, no sé, creo que es algo como un procedimiento generacional, tal vez.
Creo que es generacional y creo que también es una actualidad del cine contemporáneo. Es decir, es como desde la academia veníamos pensando en cine de ficción, veníamos pensando en cine documental, en qué es esto, qué es lo otro. Y ciertos autores han dicho, bueno, es cine y no es ni esto ni lo otro. Y creo que sí, creo que se enmarca obviamente mi obra o lo que estoy diciendo dentro de otros autores. Ahora, algo que me interesa decir es que en los cortos sí hay algo un poco más de esa postura realista, naturalista, con una puesta en escena un poco más cámara en mano, vibrante, chicos actuando de sí mismo. Y en la película intenté hacer algo diferente. Intenté, por un lado, que la actuación sí fuera una actuación muy real, muy ellos, que ellos intentaran, digamos, obviamente, marcando ciertos parámetros, que los chicos, digamos, como que se sintieran libres, digamos, en las dinámicas que yo les creaba. Pero ya la cámara, la puesta en escena, creo que me fui a otro lado, algo más rígido, algo más, un poco más ficcional. Empecé a explorar otros elementos, olvido un poquito esto, herencia de los Dardenne, de este cine que también influenció un poco más a mi generación, y lo que hice es irme a una cosa más rígida en la cámara, una apuesta formal más con un fuera de campo más grande, y creo que me interesa mucho este camino, porque creo que expande, digamos, ese realismo, es decir, se ve tan realista pero tan atmosférico a la vez que uno no sabe qué mundo es real, qué es real y qué no es verdad en la obra.
Muy bien, y como te dije al principio, no quiero hablar en términos narrativos y especulativos de La Jauría, quiero dejarlo abierto para que el público lo descubra en el momento de que se exhiba a salas, pero pues sí me parece importante pues hablar un poquito del reconocimiento, porque es un momento donde no solamente tu película, sino pues el cine nacional, digamos, nos ha colocado, digamos, en el centro de la cinematografía mundial en términos latinoamericanos, ¿no? El año pasado, Amparo, de Simón Mesa, Memoria, Vera Zetacur, pero si nos vamos atrás, con unos años atrás, La Cámara de Oro de César Augusto, por La Tierra y la Sombra, ahorita a la par con ustedes, del otro lado, Iván Guarnizo, un bellísimo documental, Tantas Almas, de Guillé. Bueno, el corpus es bastante grande, bastante interesante. Me gustaría preguntarte dos cosas. Uno, ¿qué significa para ti ganar uno de los cuatro premios más importantes de Cannes? Está la Palma de Oro de Mejor Película, Palma de Oro Mejor Director, está la Cámara de Oro y, por supuesto, el gran premio de la Semana de la Crítica, que es el que tú ganas. ¿Qué significa para ti y qué diálogo estás teniendo? ¿Cómo ves el cine colombiano y qué diálogo tienes con el cine colombiano?
Pues lo del premio creo que hasta ahora lo estoy asimilando realmente, porque todo me ha tomado como muy de, no de sorpresa, pero sí de, digamos, que ha llegado la noticia una tras otra. La película la filmamos muy finalizando el año pasado, hicimos un montaje muy rápido, la selección también vino como detonante, una felicidad obviamente, y luego el premio fue como wow, es decir, como... Bueno, lo tomamos con mucha felicidad y con mucha gratitud también. Obviamente creo que es una gran noticia para la película, primeramente, para que la película tenga un camino más grande, un recorrido mayor, y obviamente creo que va a influir también en mi obra, en que pueda seguir haciendo cine. Creo que los festivales lo que hace, y estas elecciones y méritos que hay, lo que le permiten al autor es decir, como bueno, un espaldarazo, como vamos, haz otra cosa, adelante, y lo tomo así. Y sobre cómo dialoga pues este premio y de pronto esta selección con el resto de obras del cine colombiano, pues es
pero no pregunto dices, tanto es esa obra, sino tú, cómo ves, okay, y cómo dialogas tú con el cine nacional colombiano, cómo lo ves, en qué estado lo ves y qué diálogo tienes con los autores, las películas, qué relaciones hay ahí.
Pues somos, digamos que creo que también estamos en una época afortunada en cierta manera, porque hago parte de esta generación de que está haciendo su obra a la par de los frutos de la ley de cine y demás, ¿no? Como la ley de cine nos ha permitido que varios autores hagan su obra o por lo menos tengan un respaldo financiero para poder hacerla. Entonces, por un lado, creo que somos como una camada que está ahí respaldados por esta institucionalidad y esta financiación. Y obviamente creo que ya como viéndolo un poco más autoral, somos una, pues me veo que hago parte de una generación de jóvenes que intentan dialogar con la realidad del país, con la realidad de, del contexto social y político. Y yo, más que todo, en la, si te fijas un poco en mis dos obras y en esta tercera también, en La Jauría, intento, digamos, centrar mi obra no en un hecho social o político concreto colombiano, digamos, que está en auge mediáticamente, que me parece muy importante, obviamente, y hay obras y autores que los ponen en primer término y los abordan. Yo lo que he querido hacer es un poquito más como un espejo, como confiar en la fábula y confiar un poco en el cuento, ¿no? Como las obras de los rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, de que a través del cuento y a través podemos hablar de nosotros mismos sin ser tan, digamos, como que el hecho concreto histórico atraviese la obra. Pero creo que Colombia está en mis obras, aún porque filmo en ellas, filmo personas reales, en contextos reales, y hace como un diálogo, como en un espejo. Y para mí creo que es la manera que el arte quizás entra y habla más de la vida, más directamente que si cito el hecho concreto.
Claro, yo veo también una constante que tiene que ver con universos de adolescentes de la periferia.
Digamos que la gente cree que me interesa, o como que me está, como que siempre me ha interesado filmar esto, ¿no? La adolescencia en la periferia, y yo pienso, mi respuesta es no me interesa, solo la vida me ha puesto ahí. Y como te dije ahora, solo he abierto los ojos, la mente y el corazón. Pero creo que las grandes inquietudes que me abordan, que me inquietan como autor, son de otro género, en el sentido más humanos, más un poquito más invisibles, como yo digo, como sobre quiénes somos, para dónde vamos, y otras preguntas que creo que en La Jauría se alcanza a ver más. Entonces creo que mis siguientes obras, no sé si vayan a seguir con este universo, pero no es mi pulsión pasional hacer.
Hablemos de Where I Belong, de Switchfoot. ¿Por qué esta canción?
Esta canción, el cantante principal de esta banda, Switchfoot, se llama John Foreman, y cuando le escuché me parece muy similar a Kurt Cobain, pero es un chico que le hubiera gustado estudiar filosofía, y tiene escritos maravillosos, y sus letras me parece que tienen eso, un diálogo con ciertas inquietudes que comparto con él, ¿no? Sobre la humanidad, sobre lo eterno. Así que esta canción es, como él lo dice y yo comparto, es una de esas canciones que uno dice, canciones que tiene que escuchar antes de morir. Y para mí esta canción es eso.
Andrés Ramírez Pulido, director y productor, con cuya ópera prima La Jauría gana el Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes. Gracias por tantas alegrías para nosotros los cinéfilos, y gracias por los reconocimientos para el cine nacional y latinoamericano. Y gracias por estar aquí hoy compartiendo tu experiencia con los oyentes de Alucine.
Muchas gracias a ti, Armando, por la invitación.
Estimado Felipe, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la Radio Nal y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo arrucie@unal.edu.co. Os acompañó el máster y la producción del equipo de la Radio Nal, y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine, y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.